Bienvenidas al podcast de tu guía mochilera. Bienvenidas de nuevo al podcast de tu guía mochilera. Hoy tenemos con nosotras a Road to Hell, a Cara y David, que se ha escapado un poquillo. Ellos dejaron la oficina y se embarcaron en una nueva aventura, aparte de viajar, de poder dar una mano a los demás. El destino les hizo cambiar de rumbo, pero aún así no se rinden por ayudar al prójimo. ¿Qué más os definiríais de vosotros?
Hola, guapa. Pues, hola. ¿Qué más os definiríamos? Es que es tan difícil definirse a una misma.
Pues dos personas normales, tampoco somos extraordinarias ni nada por el estilo. No sé, simplemente pues que un día descubrimos que queríamos vivir una vida diferente y hacer cosas que nos llenen y que nos gusten y no estar haciendo una vida de cosas que no quieres hacer, básicamente.
Sí, como que durante muchísimo tiempo llevamos la vida que a lo mejor nuestro entorno o la sociedad o como que nos exigían o nosotras creíamos que era lo que se esperaba de nosotras y un día nos dimos cuenta que a nosotras eso no nos valía. A mucha gente sí y es fantástico, pero a nosotras no nos estaba haciendo felices. Entonces pues empezamos a buscar hasta que encontramos pues algo que nos llenase un poco más. Y así nació Road to Hell.
En el directo que hicisteis en Instagram, allí comentabas, Cara, de que ir a Nepal, ir a la parte de Asia, empezar con el proyecto, os hizo un clic del rollo, así no podemos ir, así. ¿Qué es lo que hizo ese clic para entender que no hay que ir más allá para ayudar al otro, sino que se puede hacer desde nuestra propia casa, ¿no? Esa reflexión muchos viajeros no la hemos tenido hasta de aquí mucho tiempo.
Pues, a ver, yo antes de salir me empecé a formar en cooperación internacional y desarrollo, empoderamiento de mujeres, de comunidades indígenas, y yo me creí, yo a mí misma, que iba a ir viajando por el mundo, haciendo proyectos solidarios allá donde fuera, y si, bueno, pues llegaba a Nepal y estaba 2 semanas en un sitio, pues haría un proyecto de 2 semanas en ese sitio. Si luego me iba a otro sitio y estaba 1 mes, pues haría un proyecto. Y realmente es un pensamiento bastante centrista, bastante egoísta y bastante ignorante, independientemente de todos los estudios. Lo primero es que ya la palabra de ayudar, ¿no? Decir es que yo voy por el mundo ayudando a la gente, es un poco ridícula, ¿no? Que tampoco es que ayudes a nadie. Es que no sé, es una palabra, me parece que es una palabra demasiado grande, ayudar a la gente, ¿no? Entonces, pues nosotras habíamos contactado con una ONG en Nepal, vamos, la ONG nos dimos cuenta pues que no estaba sustentada en un proyecto bien organizado ni bien desarrollado. Y luego pues nos empezamos a dar cuenta que era mucho más óptimo ir haciendo cositas puntuales, más enfocadas a lo mejor en temas formativos y de compartir más esos conocimientos bidireccionales, tanto cosas que yo, o sea, como digamos más intercambios, unos intercambios culturales con una base técnica y formativa y lógica, más allá de decir me voy a otra punta del mundo a salvar el mundo. Cierto es que yo siempre he hecho voluntariado en mi ciudad desde que era jovencita, desde que era adolescente. Claro, cuando empiezas ya a tener más experiencia y han pasado 5 años desde que salimos, pues realmente te das cuenta que para que un proyecto sea eficiente, ¿no? Pues tiene que ser largo en el tiempo y tú tienes que dedicarle una continuidad. Y tú no puedes pensar que en 15 días o en 1 mes o en 2 meses vas a aportar nada que cambie a largo plazo. Entonces, pues con un poquito de dosis de humildad nos damos cuenta que en los lugares donde pasamos más tiempo es donde más podemos aportar a otras personas, utilizando nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestra formación. Y lo que te digo, siendo humildes y honestas, donde mejor se puede ayudar es en tu casa. Y haciendo lo que tú sabes, no pretendiendo hacer cosas que no sepas, por mucho que te guste, ¿no? Si realmente te gusta dar clases y a ti te encantaría irte a Nepal a dar clases a niños y a niñas, pero tú no tienes formación en pedagogía ni en magisterio y no tienes ni santa idea, si realmente lo que quieres hacer es eso, fórmate, desarróllate y entonces pues ya te haces maestra aquí en Nepal o donde tú quieras. Esa es un poco la base.
Estamos genial. Vamos para David. ¿Os atrapó mucho México? ¿Me podrías decir de México algo que te impactó mucho? ¿Alguna anécdota que hayas vivido?
Qué difícil. Un sitio tanto tiempo, estuvimos 19 meses allí en México. No pensábamos estar poco más de 6, la visa inicial. Y al final ya no estás viajando, estás viviendo allí. Entonces, anécdotas te pasan todos los días. Una que me viene así a la mente, pues por ejemplo, estábamos en un pueblo perdido de la Sierra de San Luis Potosí, en Real de 14. Estábamos comiendo en un restaurante. Una persona de la mesa de al lado nos dijo: ustedes no son de aquí, tienen un acento distinto. ¿De dónde son? No, pues somos españoles. Ah, muy, muy bien. Pues yo vivo en Monterrey. Si pasan por allí, allí tienen mi casa. Ah, pues vale, pues muchas gracias. Y hasta nos intercambiamos el teléfono y tal, como mucha gente que te cruzas en el camino, ¿no? Y casualmente teníamos que ir a la frontera con Estados Unidos para renovar el estado de permanencia en México. Y Monterrey nos pillaba. Pasamos por allí porque tenemos que ir a la frontera. Ah, vale, pues allí estoy siempre. Nos fuimos a Monterrey, quedamos con él, nos estuvimos en casa un par de días viendo a Monterrey y nos despedimos. Nos fuimos a la frontera a arreglar los papeles y nada, todo perfecto. Con tan más suerte que a pocos kilómetros de Monterrey se nos estropeó la furgoneta. Se rompió la caja de cambios, bueno, un desastre. Luego, mientras que la grúa nos transportaba a un taller, pasó por debajo de un árbol, las ramas en el techo de la furgoneta, se reventaron las placas solares, se reventó la claraboya, una odisea. El seguro de la grúa no se quería hacer cargo. Acabamos de conocer hace una semana y media. Le digo, mira, nos ha pasado esto, ¿nos podemos quedar algún día en tu casa mientras solucionamos un problema? Ah, sí, sí, sin problema, sin problema. Aquí tienen mi casa para lo que deseen. Y al final, pues luchando con la aseguradora de la grúa, con la Dirección General de Tráfico de allí de México, removiendo rama con Santiago para que nos lo arreglaran, pues estuvimos más de 2 meses viviendo en su casa. Nos había puesto una habitación y ahí estuvimos 2 meses y él contento, nosotros contentas, y la verdad es que muy bien. Pero todos los días le decíamos, de verdad que si en algún momento te molestamos, dínoslo, no, aquí estamos muy bien, aquí estamos bien. Luego también colaborábamos con él, ¿no? Obviamente, pues le decíamos, bueno, ya que estamos aquí, pues te hacemos la comida, vamos a comprar, o sea, era un poco en colaboración.
Hombre, le estaba encantado que te preparara yo. Me decía, ¿qué vas a hacer? Digo, mañana te hago un risotto. ¡Ah! Entonces iba con su risotto ahí a su trabajo, estaba emocionado. O te hago una paella, o te hago... O sea, le hacía dos comidas súper ricas que luego le dio mucha pena y nos fuéramos.
Y al final somos súper amigos en otoño, en noviembre. Sí. En noviembre vino aquí a España y estuvo por aquí 3 semanas.
Y estuvo en nuestra casa. Y
estuvo también aquí con nosotras.
Súper bonito.
Claro, muy bien.
Además, ese tiempo en Monterrey conocimos a mucha más gente y yo siento que hay una parte de nuestra familia que está en Monterrey. O sea, yo creo que ha sido el lugar de México donde más familia hemos dejado.
¿Y gastronómicamente qué? Aparte de hacerle tú los risotos y las paellas, México, no sé si sois amantes del picante o no.
Sí, económica. Bueno, México, ya nos encantaba la comida mexicana, ¿no? Pero es que es increíble. Y vayas donde vayas, comes de lujo, nada, por unos pocos euros. Y la verdad es que muy bien. El picante, bueno, pues te vas haciendo. Cada día te gusta más el picante. Yo creo que por necesidad, quizás. Cada día te gusta más el picante y cada día le echas más, cada día le echas más. Y ya cuando terminas, dices, madre mía, si no tengo más picante que echarle. Pero bueno, hay algunos que no puedes ni probarlos. Cualquier plato que, incluso platos que no conocíamos, ¿no? Pues están los típicos tacos, la fajita, la cochinita. Muchísimos platos aquí que se conocen, pero es que luego hay muchísimas cosas que no autóctonas, sino que no son conocidas y están buenísimas.
Y cada estado es diferente, además.
Y, claro, nosotros hemos recorrido bastantes estados y cada estado vas probando platos que no se comen en el otro, ¿no? Y la verdad es que nos ha encantado. No ha habido queja en la comida mexicana. Alguna vez nos hemos enchilado con la lagrimilla por aquí.
El hipo.
La vida en furgoneta fue como vuestro handicap, ¿no? Vuestro cambio de casa. ¿Cómo conseguisteis esa furgoneta y cómo la trasladasteis a México?
Muy fácil.
La trasladamos a México por carretera porque la compramos en Los Ángeles. Más allá del papeleo de la frontera no tuvimos que hacer mucho. La primera etapa de Road to Hell fue por Asia y íbamos con mochila, ¿no? Éramos mochileras. Pero la segunda etapa, cuando decidimos que queríamos recorrer Latinoamérica, decidimos que una buena forma de hacerlo sería con nuestro propio vehículo. Yo a lo mejor hubiera elegido una moto, pero Cara no estaba por la labor de ir en moto, entonces...
Ni lo estoy, o sea que claro, ni lo estoy.
Lo de vivir en furgoneta, autocaravana y eso, a mí siempre me había llamado mucho la atención. Con la roulotte, su familia tiene una roulotte y alguna vez hemos ido. sido. Bueno, ya toda su infancia la ha pasado de camping, sí. Pero yo no. Alguna vez sí lo había probado, pero no. Me llama mucho la atención esa vida para llegar a cualquier destino. A casi cualquier destino, ¿no? Siempre que haya un camino por el que quepa la furgoneta y no sea muy complicado. Y la verdad es que luego con el paso de los meses nos dimos cuenta que es que era ideal. Porque al final lo que hace viajar en furgo es que tienes la sensación de que siempre estás en casa. Cuando viajas de otra manera, al final tienes que ir de alojamiento en alojamiento, pero aquí no. O sea, aquí tú estás en tu casa.
Entonces, tu hogar.
Te vas a una playa, o te vas a la montaña, o te vas a cualquier pueblo perdido que no hay forma de llegar en transporte público. Solo podría ser si haces autostop o si alguien te lleva. Y llegas allí y allí tienes tu casa. Entonces, joder, eso la verdad es que según pasaban los meses, cada día estábamos más encantados de eso, de llegar a cualquier sitio y estar en tu casa.
De hecho, nos pasa aquí que nos movemos menos de lo que nos gustaría porque no tenemos la furgo. Si teníamos aquí la furgo, no pararíamos. Estaríamos continuamente yendo a un montón de sitios.
Nosotras incluso hemos vivido en el centro de ciudades.
Durante meses. Sí, un mes aparcadas en la ciudad de La Paz, en Baja California.
Pero en ningún momento nos han puesto ningún problema.
Y nuestra furgo pasa desapercibida por el hecho de ser una furgo. No es lo mismo una autocaravana. Nosotras queríamos furgo precisamente por eso también. O sea, cuando hicimos la compra, decíamos que nos pillamos una autocaravana que es más grande o una furgo que, aunque es más pequeña, nos va a hacer pasar más desapercibidas y además vamos a poder meternos en más sitios que la autocaravana no va a poder. Y la verdad es que a día de hoy, furgo a muerte.
Qué envidia, que me pone el diente largo. Oye, si alguien quisiera empezar a ayudar en una ONG de aquí de España, hablamos de aquí, de nuestra localidad o nuestra región, porque no en todos sitios no hay, ¿cómo lo podría hacer no teniendo ninguna formación y queriéndose adentrar a la cooperación de esta forma?
A ver, Cruz Roja está en todos sitios y parroquias hay en todos sitios, que digamos que son las dos como más generales, independientemente de que seas creyente o no. Yo no lo soy, pero considero que las parroquias hacen una labor muy interesante y ayuda mucho, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas diferentes. Una es que te apetezca hacer algo social y otra es que quieras meterte en el mundo de la cooperación. Vamos a separar esas cosas. Tú, que quieres hacer algo social, pues por ejemplo ahora mismo con esta situación que tenemos de la pandemia, donde la crisis ha topado muchísimas familias y donde, pues bueno, ya volvemos otra vez a elevar los índices de pobreza en España y a convertirnos en un país pues tocado, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es irte a lugares que ya sabes que están prestando ayuda de la manera que sea, y entonces pues tú vas, tú te presentas y dices, mira, aquí estoy, para lo que me necesitéis. Entonces esa gente te dirá, mira, pues nosotras hacemos esto, lo hacemos de esta manera, necesitamos una ayuda de esta manera, necesitamos una ayuda de otra. Y tú sabes si tú eres capaz de aportar esa ayuda o no eres capaz. Pues podrás hacer infinitas cosas. Podrás colocar la ropa que se dona, a lo mejor pues puedes ayudar a clasificarla o puedes ayudar a etiquetarla, o a lo mejor a ti se te da súper bien hacer hojas Excel, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor puedes echar una mano súper guay a la organización para hacer esa parte administrativa. El problema es que yo pienso que nuestro ego nos hace que queramos estar tocando al niñito y a la niñita que va llena de mocos. Parece que si estamos a lo mejor haciendo tareas en las que no tenemos a esas personas, como que no sirve, y nuestro ego, porque eso es pura autosatisfacción, nos hace que no, como que nos sintamos mal. Mira, nosotras cuando estábamos en Nepal en 2005, hubo dos terremotos, dos de los mayores terremotos de la historia, y no sé si te acordarás, pero murieron 9.000 personas en Nepal. Fue horrible. O sea, todo se destruyó, gente que conocíamos se murió, o sea, fue tremendo. Entonces, nosotras por suerte pues nos pilló en una zona donde no hubo demasiados daños, y entonces los turistas que nos quedamos allí, porque la gente salió tarifando, se fue todo el mundo, pues las que nos quedamos allí empezamos a unirnos a ver qué podíamos hacer. Es un poco esta situación que tú me estás planteando, de la nada, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues empezaron a surgir esos grupos donde cada cual intentaba aportar lo que sabía. David y yo, que teníamos toda nuestra experiencia de toda la vida, era en gestión de empresas, que es lo que hemos estudiado, que sabemos, pues nos pusimos a organizar equipos, a gestionar suministros, a intentar contactar que sí con India, que sí con no sé qué. El grupo, pues yo a lo mejor hacía esa labor de coordinar el grupo, venga, pues vosotras hacéis esto, vosotras tal, David se encargaba de otra cosa. Pero luego estaba ese punto de la gente que lo que quería era montarse en un coche para ir a las zonas que estaban absolutamente destruidas para llevar la comida. Y la propia gente de Nepal nos decía, pero vamos a ver, si vosotras no sabéis moveros por el país, no conocéis el newari, que es el idioma, ¿a dónde vais? Dejándonos eso a nosotras, a vosotras traednos dinero, porque vuestros privilegios europeos y estadounidenses ustedes nos van a ayudar a que traigáis pasta, que es lo que necesitamos. Traednos pasta, traednos cosas y nosotras nos encargamos. Pues aún así hubo muchísima gente que se emperró, incluso surgieron gente que intentó aprovecharse, que daba la oportunidad a europeas pagando una cuota a meterte en el coche para irte al pueblo más destruido. Pues ¿qué pasó? Pues que en varios corrimientos de tierra, porque la tierra siguió temblando durante más de 30 días diariamente, murió mucha gente, murieron muchos turistas intentando hacer esa labor, pero realmente no estaban ayudando absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que búscate una organización o un grupo o una comunidad, oye, créalo tú y en base a lo que hasta donde llegues, y es que se necesita ayuda en todos los ámbitos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿que te quieres dedicar al mundo de la cooperación? Porque te aconsejo, a lo mejor es por lo que es lo que yo hice o creo en ello, pues que te formes, o sea, que empieces a desarrollar capacidades que van a ser necesarias. Y es una formación que nunca va a terminar. Yo sigo estudiando a día de hoy. Sigues haciendo cursos, sigues haciendo máster y sigues enfocándote. ¿Por qué? Pues porque para ayudar tienes que saber, para ayudar o para... Por ejemplo, para hacer una hoja Excel que hablábamos antes, pues si tú no has estudiado un poco de cómo hacer Excel o te has intentado ahí aprender, es que no vas a saber. Y tú vas a intentar de la mejor manera posible, con tu mejor voluntad, pues no vas a saber. Esa es como yo lo veo.
Ay, me ha puesto pelo de punta con el terremoto. Hablando un poco de consciencia, ¿cómo viaja manera consciente? ¿Cómo viajáis vosotros en furgo y qué hacíais para, por ejemplo, no dañar el medio ambiente? ¿Qué utensilios llevabais o cómo utilizabais el agua para aprovechar al máximo posible el día a día de una furgoneta?
Pues la propia vida en la furgoneta te ayuda a que sea una vida, entre comillas, más sostenible, ¿no? Hombre, hay grados, pero... La propia vida en la furgoneta es una vida minimalista. O sea, ni puedes estar todos los días comprándote ropa porque no vas a tener dónde meterla, ni puedes acumular muchos objetos porque no tienes dónde meterlo, tienes dónde almacenarla. O sea, entonces al final la propia vida furgonetera te va a hacer minimizar los recursos que utilizas. Pero luego, pues obviamente según vas avanzando en esa vida furgonetera, intentas perfeccionarla. Intentas pues gastar los menos plásticos de único uso posibles, la basura, aunque no en todo los países ni en todos los sitios tiene un sistema de recogida de basuras apropiado, pues intentas no coger la basura y tirarla en la primera plaza que estás viendo. Muchas veces, aunque pongas todo tu esfuerzo en ello, no es posible. Por ejemplo, como te digo, el tratamiento de residuos. Ya te digo, la propia vida furgonetera hace que no tengas muchas opciones al respecto. Ya, por ejemplo, pues vamos con placas solares, con lo cual tampoco consumimos recursos energéticos. Las compras las intentamos hacer en pequeños mercados de poblaciones locales. Siempre cuando vamos a algún sitio intentamos no molestar a la gente que vive en la zona, preguntamos, ¿hay algún problema si podemos aparcar aquí? ¿Les importa si pasamos aquí la noche? Lo primero para no molestar y luego también por nuestra propia seguridad, ¿no? Preguntamos si el sitio es seguro o si no. Pero principalmente también lo hacemos pues por no molestar, no vas a llegar con la furgoneta en la puerta de alguien y que le estás molestando y ah, bueno, yo es que me voy, vivo en furgoneta y aparco aquí, lo siento. Claro, intentamos ser empáticos también, empáticas con todo el mundo. Entonces, bueno, al final no es algo que seas eficiente o sostenible, sino que vas intentando cada día un pasito más. Intentar cada día ser un poquito mejor. Y cosas que has hecho mal ayer, pues intentar no hacerlas mal mañana. Tampoco te puedes martirizar. Hay cosas que a veces las haces mal y a veces compras el Fairy, que es un producto químico, en su botellita de plástico. Pues sí, a veces lo haces. A lo mejor la siguiente vez intentas utilizar un jabón natural para lavarlo. Pero tampoco te puedes martirizar con ciertas cosas. Con que tengas un poquito lo que tú decías, la palabra conciencia, ya con eso estás haciendo muchísimo.
Sí, yo creo también un poco las ganas estas de aprender y nosotras hemos aprendido un montón, porque además al cruzarte con otras viajeras, pues te van dando sus trucos y tú vas incorporando a tu vida. Por ejemplo, nosotras desde el primer día teníamos súper claro el tema del váter químico. El líquido que usamos para el váter químico es totalmente orgánico. Bueno, pues eso lo teníamos nosotras en nuestra cabeza, aunque nunca tiramos los residuos en la calle ni nada, pero bueno, ya lo haces así. Pero hay otras cosas que son muy obvias o muy tontas y no lo piensas así, porque al final tampoco pasa nada. Yo creo que tampoco hay que ir con el látigo. Yo salí en mi furgoneta con un paquete de toallitas. Lo siento mucho. Y yo iba con mis toallitas, estaba encantada con mis toallitas, me lavaba, con mis toallitas limpiaba el suelo, con mis toallitas hacía lo que fuera. Pues un día conocí a otras viajeras y me dijeron, oye, ¿tú no te has dado cuenta que las toallitas son de un solo uso y contaminan? Y si en lugar de eso, a lo mejor, te comprases una toallita, pues... Y dije, jo, pues ¿cómo no he pensado yo esto, no? Y te sientes fatal, y te sientes fatal porque es algo tan obvio que parece que lo estás escuchando en tantos sitios. Pues chica, mira, lo siento, yo no me voy a flagelar, pues yo desde ese día no he vuelto a comprar toallitas en mi vida. Cada cual tenemos nuestra toallita. bañita pequeñita con la que nos, obviamente la furgoneta no tenemos bañera ni ducha, entonces pues tú te vas lavando como los gatos, claro, ¿no? Vas cambiando cosas, pero igual que hacemos eso, yo por ejemplo aquí en mi casa no utilizo productos químicos, yo tengo vinagre y limpio con vinagre, que es algo que he aprendido estando en furgo, que tampoco se trata de que tú en furgo intentes llevar una vida muy sostenible y luego cuando estés en tu casa digas, ala, todo el mundo es vegano, pero yo creo que también hay que intentar tampoco no perder la cabeza con este tema y decir, es mejor dar un pasito cada vez, más que estar todo el día con la tensión de, ¡oh, Dios mío, no estoy siendo sostenible medioambientalmente, ni sostenible socialmente, ni o sea, yo creo que estamos un poco, que sí, que lo defiendo, pero sin estreses.
Que 100% es imposible, ¿no? Primero de todo tendríamos que salirnos del sistema, eso primero, para ser totalmente salir del sistema. Porque una cosa a la otra te lleva a ello.
Y a mí, claro, y a mí qué más me da que intentemos ser sostenible medioambientalmente si luego estamos consumiendo desaforadamente. Que dices, y a mí qué más me da que yo no use toallitas si luego estoy comprando como si me fuera la vida o consumiendo aguacates porque ahora me he hecho vegana, pero los aguacates están haciendo que en Michoacán haya una guerra, a ver, o la quinoa, ¿no? O sea, es, a ver, hay que intentar cada cual estar en el punto que pueda sobrellevar, sobre todo con la intención, ¿no? La intención esa de, mi intención es mejorar, vamos poco a poco.
No, totalmente de acuerdo. Pero está muy bien los tips que dais. Y además alguien que quiera adentrarse en la furgo, pues igual que a ti un día te dijeron, oye, las toallitas no habías pensado y después cambiaste el chip, está bien que los demás sepan, una furgoneta es tu hogar, pero también intenta tener una vida más consciente tanto en tu casa como fuera de ella. No sé qué aficiones más, aparte de que Cara pinta muy bien y el técnico que se queda ahí como técnico de la web, de las cosillas, se queda en el trasfondo de no sale mucho. Una de vuestras aficiones que se pueda contar y que los demás sepan más de vosotros, aparte de la naturaleza y de hacer la cooperación y técnico desarrollo web, ¿no, David, haces?
Sí, yo hago desarrollo web, bueno, que es junto con la venta de sus ilustraciones, es otra parte de ingreso para poder vivir, vamos.
Hobbies tenemos millones.
Sí, de hobbies y aficiones. ¿What? Hay muchísimas cosas, pues yo por ejemplo soy músico, toco la batería, pues a mí particularmente pues todos los deportes que vayan subido encima de una tabla pues me gustan también, el skate, el snowboard, el surf, muchísimas, tampoco pararíamos de hacer.
No, hacemos submarinismo, nos gusta tirarnos en paracaídas, hacemos música, yo toco el ukelele, David toca la batería, antes siempre estamos con la música, luego David es motero, cada vez que hay una moto en algún sitio, o sea, siempre alquilamos moto en todos lados, tengo manualidades, luego yo llevo una máquina de coser en la furgo y hago mogollón de artesanía, y hago mochilas, y hago neceseres y luego las vendo. Paramos mucho, o sea, somos personas con muchísimos hobbies.
Nos faltan horas en el día, la verdad.
Sí.
Qué chuli. Pero las artesanías es otro método también en el cual se puede vender, la ilustración también. Los dos trabajos es que podéis dedicar a vivir viajando.
Hombre, ya también los hemos encaminado así, ¿eh?
Sí, ya cuando decidimos cambiar de profesión, lo primero queríamos dedicarnos a cosas que nos gustaran. Otra regla era que no nos esclavizaran ni en un puesto concreto ni con un jefe concreto, sino que tú seas el dueño de lo que tú haces. Y otra cosa también muy importante es que fuera posible la movilidad, porque aunque no, en un principio no teníamos pensado vivir viajando, pero sí teníamos pensado, pues como ya quería dedicarse a la cooperación, teníamos pensado pues a lo mejor estaríamos 6 meses en un sitio, a lo mejor luego volveríamos a España, estaríamos otro año aquí, luego iríamos a no sé dónde. Entonces sí que yo quería un trabajo que pudiera hacer desde cualquier sitio. Pero luego cuando vives viajando te das cuenta que hay muchísimas formas de ganarse la vida sin ser las establecidas en un puesto de
trabajo
y en una oficina, ¿no? Te puedes dedicar a muchísimas, muchísimas. Y la mayoría de los trabajos que se hacen en oficina te pueden hacer en cualquier sitio. O sea, si tú eres abogado, no hace falta que tu trabajo sea en un despacho de abogados yendo a juicios, que puedes hacer asesorías online, es que puedes trabajar con empresas de forma online, tú eres su abogado, ellos te mandan sus problemas, tú les resuelves sus problemas. Al final, gracias a la tecnología, pues hay muchísimas profesiones que puedes hacer a distancia. Bueno, ahora se ha visto con el coronavirus, aunque no creo que haya la mejor forma de ver el teletrabajo, porque yo habrá dado cuenta que su trabajo no hace falta que vaya.
¿Vosotros soléis buscar fiestas cuando cuando viajáis el hecho de marcar una fecha porque haya una fiesta en concreto de algún país o no?
Sí, sí, claro.
Pero no en un país como tal.
Claro, nosotros tenemos nuestra idea, sobre todo eso fue en Asia. Nosotras cuando salimos teníamos pensado, pues vamos a ir a Nepal, luego a Camboya y luego a Tailandia. Cuando estábamos en Nepal nos surgió la maraca de irnos a Malasia, nos fuimos a Malasia, cuando estábamos en Malasia nos surgió irnos a Indonesia. Pero entonces una vez que ya sabes que vas a ir, sí que intentas ver qué cosas hay dentro del país, porque si a lo mejor en mi ruta yo quiero ir al punto A, al punto B y al punto C, puedo empezar haciéndolo ABC o hacer CBA. Pues a lo mejor resulta que si yo lo hago CBA me va a coincidir que C hay una fiesta.
O hay un festival hay un en festival, no sé qué pueblo. Sí, sí, sí nos gusta ver cosas de la zona. Pues por ejemplo en La Paz, aunque eso fue casual, en La Paz, en Baja California, pues coincidimos con el Carnaval de La Paz, que es bastante famoso allí en Baja California.
En Nepal el Biskek Yatra, que es súper potente.
Es una semana de festividad súper grande. En México también quisimos que coincidiera el Día de Muertos en una zona concreta del país, claro, porque se celebra totalmente distinto a como se conoce, y, o sea, no es el Día de Muertos que se conoce popularmente en México, sí que no, que lo celebran de una forma muy concreta, en la Huasteca Potosina. Entonces, pues sí, hay cosas que sí intentamos cuadrarlas, sí, pero no es en plan, voy a ir a tal sitio en tal fecha, pues si coinciden.
Pero sí que es verdad que luego también somos muy de ir a conciertos. Hemos ido a conciertos de música rock en Nepal, hemos ido a conciertos de música en México. O sea, nos gusta luego participar.
Un imprescindible que nos dejáis ni en la furgo ni en la mochila.
Yo la copa menstrual, va, o sea, sin duda. O sea, esa va conmigo donde yo vaya.
Yo no tengo nada imprescindible más allá del ordenador que lo necesito para trabajar. Pero si obviamos el trabajo, yo creo que no tengo nada imprescindible que llevar en la mochila. Me adapto bastante a lo que tenga, lo que tengo.
Hemos llegado a un punto en el que intentamos gestionar nuestros apegos hacia lo material y hacia lo inmaterial también. Pero intentamos no tener muchos apegos. Entonces no le tenemos mucho cariño a las cosas, ¿no?
Yo pues malo, con lo cual medicamentos me da igual que lleve que no lleve. Y es que no. Pues una muda, no sé, para no ir desnudo.
Chanclas, sí.
No encuentro nada, lo que te he dicho, nada más allá del ordenador porque es la fuente de ingreso.
Yo antes la aguja de ganchillo por las rastas para arreglármelas. Era lo único que siempre estaba, hostia, la aguja, que no se me olvide, me iba a buscar aguja. Pero ahora ya, ni eso.
¿Sois de probar cuando vais a cualquier sitio?
Yo soy lo más asqueroso que ha partido, madre. Le digo que no he probado una gamba en mi vida porque me da asco, imagínate. No, yo no.
No, no te atreves. No, no. Ay, que México se quedó sin los chapulines, ¿eh?
Bueno, o sea, la señora me pasaba todos los días, ya me conocía y se partía el culo, me llegaba a probar chapulines. Venga, hoy, y yo, que por favor, que le he dicho que no voy a probar eso. O sea, y me decía, venga, lo hacemos a la vez. Y yo, que no, es que no tengo ninguna necesidad. Mire usted, que yo no he probado una gamba en mi vida, que yo no como mejillones, o sea, que yo hay cosas que no me las meto en la boca porque es que no, o sea, porque me da asco.
Yo pruebo algo más que ella, pero tampoco, no hago muchos ascos. Pero tampoco soy la típica persona que va a un sitio, ay, tengo que probar esta comida porque es típica de aquí. Pues si me llama la atención, sí, si no me llama la atención, pues me iré de allí sin probarla. Tampoco soy.
Si lleva algo raro, no. Ya está, o sea, no hay necesidad.
Claro, por ejemplo, en Asia, el durián. El durián es una fruta muy grande que huele fatal y que la gente cuando la prueba dice que no sabe bien a la gente que le hemos preguntado. Pues yo no tengo necesidad de probar algo que ya el olor no me está gustando, que alguien me está diciendo que a él le sabe mal, o a mucha gente que hemos preguntado le sabe mal. Pues si todos me dijeran que sabe bien y el olor es bueno, pues lo hubiera probado. Pero
yo tampoco lo hubiera probado.
No hay necesidad de pasarlo mal.
Yo no lo hubiera probado. Aunque me hubieran dicho que era lo más rico del mundo, yo con ese olor no me lo meto en la boca. Si es que no pasa nada, no pasa nada.
Sí, hay con decirte que en muchos hoteles hay un cartel en la entrada donde pone que está prohibido que entres al hotel con durián.
Y a los autobuses sí, tampoco puedes entrar.
Es que huele como a podrido.
Es asqueroso, o sea, es repugnante.
Sí, huele fatal.
Lo curioso es que se consuma tanto algo que ya a metros no es que diga ven a comerme, sino al contrario.
Porque al final son todo costumbres. Allí lo consume la gente pues porque ese olor no le parece desagradable y porque el sabor no le parece desagradable, porque creen que tiene, bueno, no porque creen, sino porque tiene mucho aporte vitamínico y nutricional, se supone. No dejan de ser costumbres. Aquí seguro que comemos cosas que, bueno, ya no que comamos cosas. Han venido amigas, no te estoy diciendo del resto del mundo, de Alemania, aquí a Madrid, han visto y han alucinado.
Está muerto de asco.
Pero ¿qué hacéis con piernas de animales colgadas? Nosotras lo tienes asumido, lo ves, y dices, oh, qué bueno está el jamón. Pero realmente hay gente que solo con verlo le produce rechazo, ver ahí la pezuña.
Hombre, ¿sí? Es que si lo piensas es asqueroso.
Entonces, bueno, al final son costumbres. Lo que estás acostumbrado a ver en tu entorno, pues a ti no te resulta extraño.
Mi relación con comer animales también lo llevo muy mal. O sea, he sido vegetariana varias veces y es como una relación de... Porque si lo pienso me da asco, no puedo evitar. Nos das por etapas, con lo que hablabas antes, cuando entramos en México éramos vegetarianas y nos duró 2 meses. Al final también es un poco lo que decía David, a lo que te acostumbras y las tradiciones, y muchas veces, por mucho que tu mente te diga una cosa, tampoco hay que panicar, ¿no? Vamos a intentar ser mejores poco a poco. O sea, yo paso de estresarme y sentirme mal, y luego sentirme que soy la peor persona del mundo porque me comí la lonche de jamón de York. O sea, es que me niego. O sea, estoy en un punto de mi vida en el que ya quiero ser mejor, pero paso de que eso me suponga un problema. O sea, no.
Es una adaptación de poco a poco. Es que tampoco podemos hacerlo todo ya, ¿no? Pasa que, claro, el boom de información es mucho más grande, claro, que antes. Entonces, como que creo que también eso nos, sí, come mucho la cabeza, ¿no? Antes a lo mejor sabías una cosa cada X meses y ahora si quieres en 24 horas te puedes consumir, vamos, lo que no está escrito, o sea, es algo importante. Sí. Entonces, uh-huh, creo que va por ahí también, ¿no? Y sí que perfecto no lo podemos.
Sí, hacer. Es que ahora parece que si no llevas una vida ecológica, que si no eres vegana, que si no haces no sé qué, que si no haces no sé cuánto y que si no persigues tu sueño para ser feliz y si no eres feliz, eres una puta fracasada. Pues mira, no, señora, o sea, no, ni todo el mundo puede ser feliz, ni todo el mundo puede conseguir sus sueños, y la gente tiene un montón de problemas internos y contradicciones, porque todas las personas tenemos contradicciones y bastante ya intentamos vivir la vida con ella, como para que venga la gente ahí a juzgar, ¿no? Yo estoy súper cansada ya de eso.
Yo respecto a esto que hablábamos del vegetarianismo, veganismo y tal, yo siempre le decía a ella, digo, a ver, yo nunca voy a ser vegetariano. Nunca. A lo mejor dejo de comer carne, pero no voy a ser vegetariano. ¿Por qué? A mí no me gusta encasillarme. Sí es cierto que a día de hoy intentamos comer la menor carne posible y hay muchas épocas que estamos muchos meses sin probar nada de carne ni pescado. ¿Qué gano con autoproclamarme vegetariano? Que el día que por necesidad o porque quiero me apetece comerme algo, sentirme mal o que alguien me señale con el dedo, ¡ah, no eres vegetariano! Bueno, pues no, si es que no soy vegetariano. Tuve una anécdota hace poco que había opción de pedir el menú vegetariano y yo dije, vale, pues yo quiero el menú vegetariano. Y un amigo mío se sorprendió y me dice, ¡ah, pero eres vegetariano! Digo, no soy vegetariano, pero no como carne. Como, entonces, si no comes carne, ¿eres vegetariano? Digo, no, yo no como carne. No quiero comer carne, pero no soy vegetariano. A lo mejor mañana sí quiero comer carne. Entonces es un poco pues lo que hablábamos antes. Al final es pues sí, intentar ir haciendo cosas, pero intentar ser mejor, intentar aprender y evolucionar. Y a lo mejor lo que hacemos hoy, el año que viene, es distinto. Y tampoco hay que amargarse ni preocuparse.
De hecho, tú cada día no vas explicando tu menú diario, ¿no? O qué comes y, claro, qué haces y qué dejas de hacer. Para mí, por eso, la palabra consciente es un poco más allá, ¿no? O sea, ya, sí, no juzgar a los demás por lo que hacen o no hacen, sino demuéstrales por qué hay que cambiar, si no, la conciencia no está ahí. Si no, cada uno que haga lo que quiera, respetando a otro. Y los cambios de siglos que no son para hoy, para mañana, siempre digo lo mismo. Digo, no vamos a pretender cambiar una era en la que vivíamos en 2 meses todos. O sea, es imposible. Que bienvenidos sean los cambios con conciencia, bienvenidos sean todo que sea para mejor para los demás. Porque ahora con el virus hemos tirado un poco para atrás el hecho del plástico. Antes intentas no generar plástico, lleva mis tuppers a la compra, al mercado y a las tiendas, y ahora es del rollo, me está dando plástico, más plástico en casa, pero bueno, es lo que hay, no tengo otra, ¿no? Es lo que dices tú, y si un día te apetece comer jamón, pues bienvenido sea, y sabes de dónde viene, y sabes qué ha pasado con ese cerdo, o como le quieras llamar, ¿no? Pero es acto de conciencia, y cada uno, bueno, hay que ponerse, porque sí, claro, la comida vegana en este aspecto también no está haciendo mucho bien cuando es tan tan industrializada. No hay que ir más lejos que come la puta verdura que hay en la huerta que había ese mes y ya está.
Claro.
Y tómate lo que haya menos artificial, y tampoco hay que ser tan problemático ni irnos como discara al aguacate. Y no había aguacate, pues 2 piedras. Claro. No hay, ya está.
Pero qué ridículo volvernos locas, ¿no? Porque ahora resulta que si no eres vegana, qué mal, ¿no? Porque no estás teniendo la conciencia y tal, pero ya, pero es que hay gente que es súper vegana y luego defiende políticas discriminatorias contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O sea, que perfecta, no existe ninguna persona, ninguna. O sea, cada cual intenta desarrollar lo que le es más sencillo por sus propias movidas y luchas internas. Y bueno, pues es lo que tú dices. Yo creo que lo importante es tener un poco esa mente de consciencia y de cuestionarte las cosas y de intentar llegar a algo mejor sabiendo que no lo vas a conseguir. O sea, no vas a conseguir tener una vida de Buda. O sea, porque es que Buda había uno y ya está. O sea, no hay más.
Muchas gracias por este podcast. Muchas gracias por hablar con vosotros. Ha sido un gustazo hablar con a través de unas pantallas un poco que hoy nos han fastidiado el día un poco las interacciones, internet, no sé, y la manzana. Muchas gracias por darnos tanto conocimiento, por reflexionar, por esas anécdotas y esas rarezas. Y bueno, de aquí un ratillo, a las 3 nos vemos. Un besito a nuestro chile.
Muchas gracias a ti.
Pues muchas gracias a ti por querer hablar con nosotras.
Sí, muchas gracias. Ha sido muy guay. Gracias.
Muchas gracias.
Luego nos vemos.
Pues sí. No voy a decir que no. Ah, perdón. No sé si continuaba la pregunta.
Sí, pero tranqui, es que si puedes explayarte, tú te explayas, no, no, qué problema.
Dime entera y mejor luego contesto.
No, no, como has dicho que nos gusta mucho bailar y el reggaetón tampoco y esto, pues pasamos del baile.
A saber por dónde nos ibas a salir. Igual es una buena opción, Vir, tú misma.
Bueno, está muy complicado con el virus esto de los solteros, ¿eh? Que dices, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esto es que no puede ser, o sea, es muy extraño este virus, es muy extraño. Pero bueno,
sí.
Qué diferente, como decimos aquí.